La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Juan TH, Rudy González y Georgie Rodríguez, los poderosos ya están en el aire.
Muy buenas tardes, aquí inicia el rumbo de la tarde por Rumba 98.5 FM, don Georgie Rodríguez, don Rudy González y una servidora Olga Almanzar, desde ahora y hasta las 7 de la noche para analizar la información, los comentarios y sobre todo y más importante, su participación aquí con nosotros, don Rudy González.
Ay. Suerte que llegamos al viernes de Bellonera.
No, todavía.
¿Cómo que no?
Pero pronto, ya, pronto.
¿Cómo que no?
Estamos un saltico, miércoles, jueves no laborable y viernes de Bellonera.
O sea, hoy es no laborable, entonces mañana es viernes de Bellonera.
No, nos falta un chin todavía, don Rudy. No,
pues Georgie me llamó esta mañana y me dijo, bueno, como es viernes de Bellonera, ve buscando el artista invitado de este viernes.
¿Y quién va a ser este viernes?
No, porque él me dijo, entonces yo estaba esperando que él llegara para entonces, porque como él me dijo, es que de buenas a primeras no puede decirme, busca el viernes el artista invitado de hoy. Entonces, hoy es viernes de Bellonera, pues lo buscamos ahora en una de las pausas.
Así
buenas
es.
Tardes, señor Georgie. Buenas tardes.
Oye, yo no sabía que Ramón Matías Mella tenía tanta gente que lo reconocía y lo seguía.
Murió en la pobreza extrema.
Pero un respaldo que le ha dado hoy este pueblo. Las calles no se pueden transitar llenas de gente.
Yo me di cuenta.
Celebrando.
Yo me di cuenta.
El natalicio de Ramón Matías Mella. Ave María Purísima.
Bueno. Sarcasmo terrible. hoy vamos a tener que soportar.
Pero nadie con una bandera dominicana.
Nadie. Y eso que estamos en el mes de la patria.
El mes de la patria.
Y hoy es el día de las Fuerzas Armadas. Y el día de la bandera realmente.
Sí, porque Ramón Matías Mella era el militar.
Claro.
Del grupo Los Trinitarios.
El hombre del trabucazo.
El hombre del trabucazo, en la puerta de la misericordia.
Bueno, fue entonces la puerta de la misericordia del otro, porque iban caminando, entonces cuando se tropezó fue que se disparó el trabuco. No.
Eso dijo Boruga una vez.
No, eso dicen.
Que se le cayó.
Que el trabuco, no, que iban caminando. Y entonces el trabuco, ¡bum!, se disparó.
No.
O sea,
no.
Que la idea no
la
era.
La historia narra que
dice,
había.
Dice que la idea no era. El trabucazo era para ir a la puerta del conde y disparar el trabucazo y todo ahí, pero que iban en el camino, entre la puerta de la misericordia, que está en la esquina del arzobispo Portes, hasta la puerta del conde, que era la puerta principal de salida y de entrada de la zona colonial, o sea, de la ciudad de intramuros.
Bueno, yo leí la historia que me dieron cuando era muchacho.
Es que yo no lo leí, eso me lo contaron. Son dos cosas diferentes. Yo
que hubo un momento de vacilación entre los seguidores y los trinitarios, ¿no? Y para decidir la situación.
Afianzar que eso era ya.
Exacto. Disparó el trabucazo y entonces ahí ya tuvieron que marchar hacia la puerta del conde.
Pero en serio, la historia dice incluso que no había un plan concebido de qué iban a hacer. Era la proclamación y vamos arriba, a ver qué pasa de aquí para adelante. O sea, que no había era el inicio de una batalla, era el derrocamiento del gobierno, agarrar unos presos. O sea, que no había una estructuración real, sino estamos aquí ya y tenemos que seguir echando para adelante.
De hecho, no hubo resistencia.
No, porque no, es que no pasó nada. La noche del 27 no pasó nada que no fuera el trabucazo y esa exaltación. Decía, aquí lo hemos definido.
Y el izamiento de la bandera dominicana.
Claro, de aquí no hay retroceso. Eso es lo que cuenta la historia. La verdad que había que ser realmente tener un sentido de patriotismo, tener un sentido de valentía para en una ciudad ocupada, como era, hacer un movimiento de esa naturaleza, incluso sin contar en su entorno con las fuerzas que pudieran respaldar cualquier acción contraria, porque pudo haber pasado.
Claro.
Sin embargo, por eso son realmente unos patriotas, o sea, estaban definidos y decididos. Cuando Cuando pasó la noche del 27 de febrero, Mella tenía apenas 28 años.
Así es.
Todos eran jóvenes.
Eran muy jóvenes. La gente a veces se lo imagina como viejos o personas mayores, pero eran
bueno,
personas
para esa jóvenes. Época ya eran personas muy entrados en edad. Incluso Mella muere a los 48 años, 20 años después, en el 64, en junio del 64. O sea que lo que te quiero decir que, y el propio Duarte, o sea, la mayoría, el promedio de vida de esa época era que 40 años, 40, 50 años. Era
la esperanza de vida.
Porque estamos hablando de hace 181 años. En esa época, 180, 200 años casi. En la época que ellos nacieron. Pero esa es la historia. La historia se escribió, fue una historia muy compleja y muy difícil. Primero lograr conformar una estructura para enfrentar al invasor, que después de eso nos juzga 22 años consecutivos y tomar la decisión de luchar contra ellos para después iniciar un proceso de restauración de la independencia. Porque eso es lo que es la restauración, es restaurar la independencia ya proclamada. Porque vino el tema de la anexión, vino el tema de las luchas entre las dos grandes potencias descubridoras o colonizadoras, que Pedro Santana tiene un punto en eso, porque hay grupos que le atribuyen ser un anexionista, y realmente él era un anexionista, pero la posición que dicen otros historiadores es que la posición de Pedro Santana era buscar la anexión a España para evitar volver a estar bajo el yugo de los franceses. Y él decía que una negociación con España para la anexión era más vivible y más fácil para la reciente nación dominicana que con los franceses, que venían ya con un estado de opresión y de sojugación de la nación y de evitar la independencia. Y además de eso, sus costumbres venían más de todos esos esclavos que habían traído desde África principalmente, con un lenguaje diferente y con costumbres diferentes, y que la idea de Pedro Santana, estábamos más cerca con los españoles realmente de lo que era una nación de América, que fue la mayor parte colonizada por España precisamente. Nosotros nos libertamos o nos independizamos precisamente de Haití, que nos tenía sojuzgado 22 años, pero era con el apoyo de las fuerzas francesas.
Así es.
Entonces, es una historia compleja que hubo que primero luchar contra quienes nos invadían y nos tenían sojuzgado, y después luchar para restablecer esa independencia propia, que duró, esas luchas duraron 20 años más, hasta el 64-65, cuando se proclama finalmente la restauración. O sea, es una historia bonita, es una historia apasionante. Cuando uno lee la historia dominicana de todas esas luchas, de cómo se conformaron los grupos que pelearon en favor de la independencia, y de cómo se conformaron de un sitio y de otro, y de cómo surgieron hombres que se constituyeron en héroes, pero además de eso, que se constituyeron en los defensores de la nación, sin estar organizado inicialmente a veces en un ejército o en una fuerza. Es una historia bonita, una historia preciosa de patriotismo, no cabe dudas.
Desde muy joven, Ramón Matías Mella perteneció a la legión de revolucionarios que integraron la gloriosa sociedad La Trinitaria, desde cuyo seno, al amparo del indiscutible liderazgo de Juan Pablo Duarte, comenzaron los trabajos revolucionarios que concluyeron con la proclamación de la República. Mella se destacó por su limpia trayectoria en defensa de la independencia nacional. Luego de proclamada la República, pasó 4 años en el exilio, regresando al país en 1849 a raíz de una amnistía política promulgada por el presidente Manuel Jiménez. Desde entonces, el general Ramón Matías Mella sirvió desinteresadamente al país en diferentes posiciones públicas. Desde la anexión a España, Mella no tardó en incorporarse a las filas del ejército restaurador después del grito de Capotillo. El gobierno restaurador tuvo en Ramón Matías Mella a uno de sus más prominentes soldados, hasta el punto de escribir un breve manual de guerra de guerrillas y de haber sido elegido para ocupar la vicepresidencia del gobierno restaurador, cargo que no pudo desempeñar porque para entonces se encontraba muy enfermo. Ramón Matías Mella nació en Santo Domingo, 25 de febrero de 1816, y murió el 4 de junio de 1864.
Murió, dice la historia, que murió en un estado...
Fue en Santiago.
Sí, dice que en un estado de pobreza extrema. Muy pobre, muy pobre y muy enfermo.
Yo me pregunto qué pasará con el tema de la identidad nacional, los símbolos patrios y esas actividades que van orientadas a que las nuevas generaciones respeten, conozcan y sepan por qué hay que honrar esos símbolos patrios, cuál es la historia de sangre, esfuerzo y sacrificio que hay detrás de todo eso. Y me pregunto eso porque precisamente como decía don Rudy, si bien la esperanza de vida en esa época era muy corta, sigue siendo igual de admirable que en esa época quienes comenzaran con estas ideas independentistas para generar lo que era la identidad de la nueva república eran personas sumamente jóvenes. Es muy raro en la actualidad encontrar personas de esa edad, en ese rango de edad, que se involucren con estas causas. Yo pongo el ejemplo de las grandes figuras que están vinculadas a la preservación de la memoria histórica y patria República Dominicana, como don Wilson Gómez, como el mismo amigo Juan Pablo Uribe, a través de Efemérides Patrias. Uno revisa las actividades que hace el Instituto Duartiano, donde embiste a figuras públicas que están vinculadas precisamente a ese tipo de valores para preservar esa memoria histórica. Y casi siempre son personas de una edad ya avanzada, gente que tienen una formación o que tuvieron la oportunidad y la dicha de tener una formación en donde era una prioridad el respeto a este tipo de disciplina, a este tipo de cultura sobre valores patrios. En la actualidad, encontrar ese tipo de apego a ese tipo de valores es muy difícil. Y yo hablaba el otro día con Juan Pablo Uribe, estábamos preparando precisamente una campaña sobre valores patrios para un canal, y conversaba con él, le decía, mira, yo veo el caso, por ejemplo, de Iván Gatón, que tuvo una iniciativa fantástica con un cómic que realizó, en donde a través de ese cómic pues planteaba la historia de la isla de la República.
Traducir al árabe.
Exactamente. Y me pareció genial porque... Increíblemente, cuando uno analiza en las librerías la aceptación que tuvo la iniciativa, uno entiende que traducir el mensaje en un lenguaje en la que las nuevas generaciones puedan digerir de manera más sencilla, quizás simplificar el lenguaje para que ellos lo entiendan y lo asuman, es una parte muy importante, porque si bien este tipo de temas requieren la solemnidad, yo creo que también esa solemnidad aleja el mensaje de las nuevas generaciones y creo que se puede traducir sin faltarle el respeto a un lenguaje que pueda ser asumido por los muchachos más jóvenes para que entiendan, porque es como rezar el Padre Nuestro porque creciste en una familia católica. Probablemente lo haces por costumbre, pero no conoces la historia que hay detrás y yo creo que es importante que las nuevas generaciones entiendan esa historia que hay detrás y por qué debemos respetar y recordar ese tipo de eventos y figuras y la importancia que tienen en el ejercicio de la libertad del que hoy gozamos.
Bueno, es una lástima, ¿no? Yo recuerdo cuando nosotros éramos jóvenes y adultos incluso, cuando se celebraban fechas patrias como la de hoy, la bandera dominicana se ondeaba en todas las partes, en todas las casas.
Se ponían en los frentes de las casas.
Se ponían en el frente de las casas.
Los desfiles estudiantiles salían por todas partes los estudiantes a honrar los símbolos patrios.
Hemos perdido esos valores y ese amor por ese sacrificio de los trinitarios y de jóvenes dominicanos que sacrificándolo todo, incluso hasta las riquezas de su familia, que la llevaron a la ruina, terminando en la miseria, como el caso de Juan Pablo Duarte en Venezuela. Sacrificaron todo por la libertad, por la independencia de esta nación. Pero el tiempo parece que lo borra todo. Qué pena, ¿no?
Lo cual no es bueno.
Miren, hay una noticia que a mí me... Bueno. Me convence más de lo que yo he dicho, que la justicia dominicana es así. El cuarto tribunal colegiado del Distrito Nacional condenó a 5 años de prisión a Jairo Joel González, conocido como Criptomoneda, tras ser encontrado culpable de estafar a decenas de personas por un monto de 100 millones de dólares. ¿Tú estás oyendo? 5 años de prisión. O sea, róbese 100 millones de dólares, que usted lo que le toca son 5 años. ¿O no es el mensaje? Pienso.
Sí. También hay que ver, no sé, pero pienso, yo vi el titular, no leí la información, pienso, no sé cuál es la pena máxima en ese caso. Ese es uno de los temas, quizás, los niveles de pena. Bueno, porque la verdad
mira,
es que...
Mira, yo me olvido de lo que diga la ley. Y el código.
Yo entiendo lo que te quiero decir, que la verdad es que choca de entrada. La gente se roba 100 millones de pesos.
Estamos, ¿de dólares?
De dólares. Y 5 millones de pesos, tú dices, pues, haz tu negocio, se lo mata cero. Si no se lo quitan, se
eso
lo mata
es como
cero.
Los corruptos, que se llevan el país y después con artimañas y chicanas de los abogados, pues logran pasar 5 o 10 años en los tribunales y al final... salen absueltos.
Extinto el caso.
¿Sí? O los mismos traficantes y narcotraficantes de droga que hacen fortunas multimillonarias.
Y se acogen a las leyes.
Después se entregan a Estados Unidos y allá van, negocian, chivatean a 3 o 4. Y digo chivatean porque es el lenguaje que la gente entiende, ¿no? Y lo condenan a 4 o 5 años. A la mitad de la pena lo sacan de prisión y vienen para acá a buscar lo suyo, sus cuartos.
Así mismo es.
A disfrutarlo y a... sin importar los que murieron, los que tuvieron problemas irreversibles en su salud, producto del consumo de droga.
¿Vale? Así es, vienen y se lo devuelven todo.
¿Todo?
Yo creo que es el mensaje que se envía con eso. Yo creo que se ha analizado bastante. Yo vi el otro día también que otro caso de esos que están sonando mucho de nombre raro que ahora se usan, donde una persona devolvió una cantidad ridícula de dinero. Una cantidad impresionante de dinero. Ahora no tengo el dato de cuál de los casos que se están ventilando se trata. Pero yo me pregunto, ¿qué mensaje se le puede enviar a una sociedad cuando la gente de a pie ve ese tipo de casos, ahora que se le presta tanta atención a nivel mediático, en donde una persona se puede librar de gran parte de su responsabilidad dentro de un entramado delictivo, simplemente devolviendo dinero? Cuando tenemos casos de personas aquí que duraron 12 años en prisión sin siquiera un solo documento que sustentara su privación de libertad. Entonces yo creo que eso es muy peligroso. Yo creo que gran parte del dilema moral en el que nos hemos metido como país, de esa inversión de valores, de ese nada me importa, de ese discurso de yo no voy a cambiar el país, que aquí las cosas son así, yo creo que viene precisamente de que ya no nos sorprende nada. Desde que se le manda ese mensaje a la población de que usted simplemente debe o tener un buen nombre o tener una gran cantidad de dinero o debe manejar poder político o poder económico para salirse con la suya siempre que se puede.
Bueno. Y en otro orden, ustedes recuerdan que yo les comenté ayer o antes de ayer de que era cuestión de tiempo, ¿no?, para que Ucrania tuviera que ceder ante las aspiraciones del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, pues hay un cable de EFE que consigna que Ucrania ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos para la extracción de tierras raras en su territorio y podría firmarlo este mismo viernes. Bueno, lo dijo un alto funcionario ucraniano a la AFP. Ahora los funcionarios del gobierno están trabajando en los detalles, dijo, bajo condición de anonimato. Ya estamos considerando una visita a Washington para el viernes para firmar el acuerdo. ¿Y a cambio de qué? Bueno, yo entiendo que Estados Unidos hizo un gasto, porque que yo sepa no se firmó ningún acuerdo de que ese dinero sería recuperable, pero bueno, todo fue en aras de preservar la democracia a Occidente, del ataque de Rusia y todas esas propagandas que se difundieron, ¿no?
A según quien dirija.
Pero yo me pregunto, ¿y cuántas décadas tendrá Ucrania que ceder la explotación de tierras raras a Estados Unidos para pagar 500 mil millones de dólares?
¿Nunca?
Que a la fecha, según las informaciones, es lo que Estados Unidos ¿nunca? Ha gastado en la guerra de Ucrania. Para
nunca,
nada,
precisamente nunca.
Porque Ucrania está totalmente destruida. Es la verdad.
Y ahora lo dejaron enganchado.
Y ahora, como perico en la estaca. Pero lo peor es que ni siquiera, según las informaciones que llegan de manera extraoficial, ni siquiera hay una garantía de que Rusia devolvería. Es más, en los territorios ocupados por Rusia, ahí está el 70% de las riquezas minerales de Ucrania, entre ellas el litio, que es tan apreciado.
Es hoy la principal fuente de energía del presente y del futuro.
Correcto. Y se ha comprometido Rusia a liberar esos territorios. Al contrario, dicen que lo liberaron, que los hicieron que se respetara la voluntad de los pueblos que habitaban esa zona, que querían seguir hablando el idioma ruso, se les había prohibido. Y que ellos lo que han hecho es democratizar esas regiones de Ucrania. Pero peor aún, ¿y qué garantía tiene Ucrania de que no terminará la guerra apoderándose Rusia o imponiendo Rusia un gobierno en Ucrania?
Y que no, en el acuerdo no se contempla ninguna garantía para Ucrania en ningún momento.
Según oí y leí, Rusia estaría aceptando tropas europeas como una forma de garantía de la estabilidad de la paz, del establecimiento de la paz en la zona.
Pero Europa anunció, tras el anuncio del acuerdo, que se salía de las negociaciones y hasta el momento no se sabe o se desconoce cuál será la postura de ahora en más en relación a este acuerdo. Porque sí, la verdad es que es un acuerdo bastante dudoso. Establece no solo una cifra específica sobre los beneficios, sino que Estados Unidos establece que el 50% de los beneficios de explotación de los recursos naturales totales de Ucrania sean para un fondo de inversión básicamente de manejo de los estadounidenses. Eso quiere decir que no es una cifra de 500 mil millones de dólares, sino de todo lo que aparezca, el 50% de todo lo que puede ser explotable en Ucrania, Estados Unidos va a tener acceso a ello. Y aún más extraño es que Ucrania haya cedido ante esa situación, tomando en consideración que no hay siquiera una garantía por escrito de cuáles serían los beneficios que Estados Unidos estaría cediendo por el valor de esos recursos naturales.
Y aquí está la justicia dominicana otra vez.
Vamos a ver.
La segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional acogió la recusación presentada en contra de los jueces del cuarto tribunal colegiado del Distrito Nacional que conocen el juicio de fondo en contra del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y demás imputados en el caso Medusa. El tribunal, presidido por el magistrado Luis Omar Jiménez Rosa e integrado por Teófilo Andújar Sánchez y Delio Gus Germán, tomó la decisión tras acoger la recusación presentada por el imputado Jean Alain Rodríguez, la sociedad comercial Jurivenst Abogados SRL, Inversiones Cavalieri, a través de los abogados Carlos Balcácer, Gustavo Viaggi Pumarol y Nelly Rivas Cid. El Tribunal de Alzada quitó el caso a los jueces Keila Santana Pérez, quien preside el tribunal, y que integran además Elías Santini Pereira y Arisleila Méndez Batista, y los remitió a la presidencia de la Cámara Penal del Distrito Nacional para que, conforme a un sorteo aleatorio, asigne el proceso a otro tribunal colegiado.
Pero ese es un caso rutinario en la justicia. El otro de la pena, sí a uno le cuadra la cabeza, porque además de eso, un hombre que está acusado de estafar 100 millones de dólares, lo condenan a pagar 25 millones de pesos. O sea, ¿dónde hace esquina eso? Eso no sí. Hace esquina en ningún sitio. ¿Tú me entiendes?
Pero esto no es más que...
Sí, pues las recusaciones son rutinarias, claro. en la parte de la justicia.
Pero retrasan los juicios.
Ah, no, claro.
Porque me imagino que ahora el nuevo tribunal tendrá que edificarse y tomarse un tiempo.
No solamente eso, que hay que ver dónde comienzan o continúan los plazos que tienen los tribunales para llevar un proceso. Porque son hasta 4 años. Entonces, si esto se suma a ese proceso que ya lleva casi 4 años. Y si ese caso se puede dar por extinguido por haber sobrepasado el tiempo, o si simplemente por haber sido propuesto por una de las partes y acogido por la otra, a lo mejor no cuenta esa parte, o comienza a contar de a partir de cuándo. Eso es lo que habría que averiguar con un abogado.
Aquí hay cosas que... A veces uno se pregunta si son fake news, pero no son verdad. La empresa de color vinculada a José Ángel Gómez Canán, Jochi Gómez, que ha sido señalada por haber sido fiadora solidaria de Transcor Latam, fue descalificada para participar en el proceso de licitación que lleva a cabo la Junta Central Electoral para suplir los equipos, materiales y servicios para imprimir la nueva cédula de identidad electoral por un monto de 2.081 millones de pesos. El Comité de Compras y Contrataciones de la Junta Central Electoral realizó la mañana de este martes un acto para la recepción y comprobación de la documentación requerida a los oferentes, así como las propuestas técnicas y económicas de las empresas participantes. También presentaron las muestras de las tarjetas y equipos que serían utilizados en la emisión del documento de identidad. Eso quiere decir que esta empresa que está vinculada y de hecho está involucrada en un proceso judicial que está, creo que abierto aún y en receso, pues estuvo participando precisamente la empresa De Color para la licitación de la nueva cédula de identidad y electoral. ¿Qué le parece?
Esa empresa De Color ha navegado durante muchos años en República Dominicana con serios problemas en sus operaciones. Esa empresa había ganado la licitación para hacer las licencias de conducir en la época de la administración, si mal no recuerdo, inicialmente de Freddy Pérez en Obras Públicas. Me parece que cuando Freddy Pérez, y después continuó, me parece que con Víctor Díaz Rúa. No estoy seguro. Y tuvo muchos problemas esa empresa, porque esa es una empresa que vino a República Dominicana, traída por empresarios dominicanos, y al frente de ellos estaba un panameño dominicano, apellido Oruña. Oruña me parece que era. Y eso tuvo muchos problemas, porque los montos por el que se pagaba la emisión de cada tarjeta de licencia, o sea, cada licencia en sí, eran montos bastante altos. La empresa lo que tenía principalmente, estoy hablando de memoria, fue hace 20 años, más de 20 años que ese negocio estaba en sus buenas. Esa empresa tenía los montos que estaba. Había un problema porque la operación de ellos era solamente la emisión del carnet. Y había otra empresa colateral que tenía las partes de exámenes, de una serie de cosas. Ellos simplemente manejaban la parte de la emisión del carnet y yo creo que la computación de las pruebas, si no me equivoco. Y fue una empresa que tuvo muchos, muchos, muchos contratiempos. Ellos habían licitado en una ocasión para hacer los pasaportes también, dentro de las empresas para pasaportes. Y habían licitado para la cédula en una ocasión anterior. Ellos son una empresa que se maneja en eso. Yo conozco varias de la gente que han estado involucrados en esa empresa, pero no recuerdo todos los detalles, pero sí de que habían hubo problemas con ellos. ¿Cómo llegó a manos de Jochi Gómez la administración de esa empresa, la propiedad de esa empresa, o si es socio de esa empresa? Yo no lo recuerdo, no sé decirlo, pero evidentemente él sí tenía o tiene una participación importante en las operaciones de esa empresa.
Así es.
Pero es una empresa que ha navegado con muchos problemas aquí, que dio resultados con la emisión de una tarjeta de licencia con algunos rasgos importantes en el momento de seguridad. Y eso yo lo recuerdo. Pero
y fue vinculado también al caso Camaleón. Según ese momento, la acusación era... ¿La misma color? Sí, era lavado de activos con ese proceso precisamente de las licencias de conducir. O sea que uno a veces se pregunta, ¿y cómo hay gente que tiene la facilidad de ir por ahí y se atreven a ganar? Pero bueno, fue descalificada por la Junta Central Electoral.
Bueno. Ahora, yo me pregunto, si usted ha tenido como empresa algunos problemas que en cierto modo la ponen en entredicho, ¿cómo usted participa en un tema tan trascendente como es la emisión de la cédula de identidad y electoral, porque es un solo documento? Porque, por lógica simple, sencilla, por un ABC de la vida, todos los ojos van a estar auscultando ese proceso y de quiénes son. Y no, ese me parece a Georgie, pero es Rudy. No, porque ellos son calvos los dos. Oye, no, van a estar auscultando letra por letra, situación por situación. Digo, yo es lo que yo pienso. Pero la temeridad es hija de la ignorancia a veces.
Vamos a la pausa, ¿qué les parece?
Sí, señor.
Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
Se titula Buen Negocio Morado. Noticia de trascendencia mundial. La Dirección Nacional de Control de Drogas ha incautado durante el gobierno del Partido Revolucionario Moderno, desde agosto de 2020 hasta febrero de 2025, más drogas que en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana entre 2004 y 2020. Según sus estadísticas, desde agosto de 2020 hasta febrero de 2025, en el gobierno de Luis Abinader se han incautado 199.495 kilogramos de cocaína, mientras que en los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina se incautaron 77.526 kilogramos. Definitivamente, hacerse de la vista gorda ha sido muy buen negocio morado.
Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
Bueno, aquí seguimos, aquí estamos. Sí, señor, qué interesante estos análisis que hemos estado haciendo. Como quien no quiere la cosa, diría yo, Georgie, y resultan ser de lo más simpáticos posible. En el tema del salario, la discusión del salario, ayer comentábamos con Laura Peña Izquierdo, la presidenta de Copardón, sobre las negociaciones que se estaban haciendo y la oferta que habían hecho los empresarios. Y ella decía, con mucha razón, bueno, los empresarios, el gobierno puso un número que dio el punto de partida. Los sindicalistas pusieron un número, que fue el 30%. Nosotros hemos puesto un número. O sea, no sé por qué nos están acusando ahora de que nosotros queremos armar un lío y eso. Es una discusión lo que se está abriendo, una negociación. Y ella tiene razón en ese sentido. Entonces, hoy se presentó nuevamente, había una reunión pautada para hoy, que simplemente se vieron la cara y dijeron, no, pues vamos a discutir, traen una propuesta, y se pospuso para mañana, con una propuesta más de apertura hacia un poco más el alza de lo que están proponiendo los empresarios, que fue un 10 para comenzar, y de reducir lo que están proponiendo los sindicalistas para buscar un punto de avenencia. Pareciera ser, por lo que yo conversé con alguien, de que el punto puede andar alrededor del 17-18% del aumento. El asunto está en que los empresarios insisten en que un aumento del 18% de un jalón a ellos le puede causar serios problemas, que podría ser en dos partes, como se hizo el del 2023, que fue de un 14% y un 5%. Hay alguna gente que dice que fue de un 15 y un 4, pues finalmente fue de un 14 y un 5% en enero. Entonces, podría ser que sea en dos partidas, que es lo que están proponiendo los patronos. Y la posición del gobierno, que fue la posición que puso el presidente de la República, Luis Abinader, sobre la mesa como punto de partida de un 20%, y lo defendió en su conferencia de prensa semanal, de la semanal en el día de ayer, y dijo que entendía justo ese 20% que había puesto sobre la mesa el gobierno. El tema está en que bajar y subir debe ser para la posición que ha planteado el gobierno y lo que quieren los sindicalistas, que sea de un solo tirón. Si bajan, ellos han dicho, con sobrada razón, y lo han planteado en otras discusiones, que nunca un aumento salarial debe estar por debajo de lo que fue el aumento salarial negociado 2 años antes. Y el último fue un 19% y ha ido escalando en ese sentido. Entonces, se habla ahora de que podría andar en un 18% más o menos, y hay que esperar entonces la reunión del día de mañana, que han dicho ya tanto los empresarios como los trabajadores, que parece que va a ser una reunión definitiva, donde se van a poner ya, se va a llegar a un acuerdo.
Yo creo que el equilibrio está en lo que propuso el gobierno, un 20%, aunque se divida en dos partes.
Sí,
un 15 ahora y el 5 en enero del 2026.
Sí, pero yo creo que el punto, el 20% que planteó el gobierno está sustentado sobre la base de un punto ideal de negociación para establecer un punto y comenzar la discusión. Los empresarios lo están planteando desde el punto de vista tomando los puntos de inflación, y los trabajadores los están tomando de acuerdo a lo que es el precio, el costo de la canasta de la familiar canasta, claro. Y el aumento vegetativo que tienen principalmente los alimentos. O sea, entre los trabajadores y los empresarios hay dos puntos fuertes para llegar a un acuerdo en la discusión. Porque lo del gobierno fue un punto ideal para comenzar la discusión y la negociación. Yo creo que el kit del asunto va a estar en si lo hacen de un jalón o lo hacen en dos partidas. Y la experiencia ha dicho que en dos partidas ha tenido decisión en otras ocasiones.
El presidente dijo, el que le dice a ustedes que va a venir a bajar los precios, claro, es populismo barato. Claro. Entonces, el presidente reconoce que a pesar de que la inflación es baja en el país, está en niveles muy bajos. A pesar de todas las objeciones que se han puesto, no hay manera de que no suban. Es la canasta más baja, la segunda más baja en toda Latinoamérica, según los estudios realizados.
Sí, pero el poder adquisitivo es mayor.
Claro.
Nosotros estamos en el penúltimo lugar en el poder adquisitivo en América Latina. Una cosa compensa a la otra. Pero déjame decirte una cosa, Jordi. Seguido haga un aumento de salario.
Se disparan
los precios. Porque los empresarios van a buscar la forma de compensar.
Ese costo se lo transfieren a la
producción. Claro, entonces eso ahí es que debían evitar que eso sea un efecto boomerang. Porque entonces tú dirías, bueno, si yo puedo decir que gano ahora 5,000 pesos más, pero gasto 10,000 pesos más.
O sea, tendría que buscar 10,000 pesos más para poder, comprar lo que compraba antes.
Es lo que te quiero decir, estoy gastando más. Entonces, ahí es un tema. La libre competencia en el comercio no es mala, incluyendo los artículos de primera necesidad. Sin embargo, no cabe dudas de que en un mercado tan especulativo como el que hay en República Dominicana, donde la competencia se olvida de ella y se alía en favor de la especulación, porque es así, ¿eh? Sí. Ah, si allí están vendiendo tanto, yo vendo tanto, a mí no me importa sacar mi competencia porque está en la esquina siguiente. Entonces, se alía de manera pública o circunstancial. Entonces, yo creo que el gobierno en algún momento, en algún punto, y cuando digo el gobierno, hablo de la autoridad, en algún punto deberá establecer algunas franjas alimenticias, por ejemplo, o de servicios que son de prioridad uno, y establecer unos rangos de controles. Quizás no que esto debe no fijar precios, pero establecer controles en los márgenes de ganancia, como hizo una vez con las farmacias, de que se emitió resoluciones de que los beneficios de las farmacias no podían ascender del 30%, porque las farmacias vendían a como le daba la gana, y usted cuando llega a comprar un medicamento porque lo necesita, y aquí es que hay, y yo no voy a seguir dando vueltas, y me lo venden 10 pesos más caro, yo lo compro. Yo no Por sé. Eso pasa el problema, perdón, con los seguros, que nos dice un amigo de nosotros, que ese es uno de los problemas que hay. Le firman una receta y cuando van a una farmacia a comprarla con el seguro, dicen, ah, pues no se ve bien el número del S4 o qué sé yo qué. O esa medicina, ¿por qué este médico que es ginecólogo está recetando una medicina para la artritis? Entonces comienzan a ponerle peros. Entonces tú dices, pero solo la cuenta son 600 pesos. Mira, olvídate el seguro.
Y dámela.
Todo eso no pasa, Jordi.
Si tú recuerdas que yo, tiempo atrás, hice la historia de un amigo que era dueño del supermercado SM, cubano, radicado en Puerto Rico, Juanito Aguirrecho, que era propietario también del programa de televisión Al Mediodía en Reintel, Alta Tensión, del que yo era animador. Bueno, pues él tenía el supermercado en Puerto Rico, y decidió abrir uno aquí y trasladar el de Puerto Rico para la República Dominicana. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico solamente le permitían un 10% de ganancia en el mercadeo de los productos. Y aquí no había límites. Y lo instaló ahí en Plaza Naco, en la avenida Tiradentes, un, magnífico supermercado. Entonces, ahí coincido. Aquí hay que establecer límites.
Reglas.
En las ganancias. Sí. Esa voracidad que tienen. Yo no olvido que el presidente Balaguer un día recibió a unos empresarios en la época en que había leyes proteccionistas para la producción nacional. Y esta gente fue a reclamarle que estaban abriendo y permitiendo importaciones y Balaguer le dijo, bueno, y que eso era desleal porque eran de mejor calidad que los que se producían aquí en el país y que ellos podían producir y que entonces iban a perder el mercado. Y Balaguer le dijo, bueno, ustedes lo que tienen que hacer es invertir en modernizar sus fábricas y sus industrias para que compitan con los que vienen de fuera. Ustedes están acostumbrados a las medidas, a las leyes proteccionistas y así un país no progresa. Y siguió permitiendo las importaciones. Y bueno, lamentablemente una gran parte de la industria nacional prefirió, antes que invertir para producir con calidad, importante, convertirse en empresas importadoras.
Sí, le es menos costoso, menos trauma, no tienen que bregar con trabajadores, con empleados, con nada, un grupo reducido. Pero lo serio de eso es eso que estamos hablando, Giorgi, de que incluso en la especulación la competencia no existe, se la van todos. Se la van todos. Sí. Y hay que establecer, yo creo en las reglas de oferta y demanda. Yo creo en las reglas de la competencia. Yo creo que...
Pero con límites.
Que los controles, sí, que los controles de precios, en cierto modo, tienden a ser odiosos porque se convirtió, yo recuerdo en lo que se convirtió el, ¿cómo se llamaba? Control de precios. Eso de control de precios. Entonces los inspectores los mandaban a la calle, entonces iban a los colmados. ¿Cómo está? Ta, 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 ta. Dame 500 por debajo y olvídate de eso. Bájalo un chin para que, ¿tú me entiendes? Por si acaso. Se convirtió en eso, en un gran macuteo.
Pero, por ejemplo, mira.
Pero tiene que haber, si hay parámetros en niveles de tolerantes de ganancia, ellos establecen competencias para quien vende dentro de los márgenes y pueden vender un poquito menos y vender más.
El
ejemplo, como pasa con las farmacias ahora.
El ejemplo son los combustibles. La gasolina, gasoil, en las estaciones de despendio de combustible. Tienen un tope. Todas las... Entonces, pero lo malo de eso es que no le permiten. Había un empresario en Santiago
que
vendía más barato porque sí. Él decidió él sacrificar sus beneficios, pero vender más, como hacen los chinos. Pero no se lo permitieron.
No lo permitieron. Entonces, yo recuerdo el caso, claro.
Entonces, para eso está prohibido, o sea, está aceptado el límite, el tope en el precio. Pero entonces no se le permite poder tener el juego de la oferta y la demanda teniendo como límite el precio.
Un techo y tú de ahí para abajo.
Eso podrían hacerlo perfectamente con todos los productos. Mira, la libra de arroz, 40 pesos. No sé cuánto cuesta. Hasta ahí. De ahí... Tú véndela como tú entiendas. Si tú quieres competir y quieres tener mayor volumen de venta, véndela más barata.
Lo que está pasando con las farmacias, Jorge. Las farmacias hay una competencia ahora.
Oye,
pero agresiva.
Aquí hay farmacias que te dan...
Hay dos grandes cadenas que se mantienen en sus
precios. Te dan el 20%.
Hasta el 30%, pero después hay como 5, 6 o 7 cadenas también que han ido creciendo que te dan el 20%.
Sí, sí.
El 20%. ¿Cuánto cuesta ese medicamento? Cuesta 1.254 pesos menos el 20, te queda 916. Oye, olvídate. Eso es así, incluso con seguro, sin seguro, como tú quieras, con tarjeta, si en efectivo, lo que te dé la gana, el 20% menos. Entonces, ¿qué? Yo hablé hace un año con uno de los dueños de esa cadena, que me encontré con él por casualidad. Yo no lo conocía más.
Y han crecido en todo el país.
Oh, por Dios. Este es el dueño de tal. Entonces yo le pregunté, dime una cosa, ¿cómo tú puedes subsistir con el volumen de empleados y los gastos que son similares a las otras farmacias? Porque ustedes tienen consumo de luz, pagan impuestos, una serie de cosas. ¿Cómo ustedes pueden subsistir dando un 20%? Digo, muy sencillo. No tenemos un tope, porque hay una resolución que habla de un tope hasta el 30%. Nosotros, en vez de ganarnos el 30%,
nos ganamos el 10%.
Nos ganamos el 10.
Y, pero vendemos y nos, más.
Y no, sí, y pues nos, él me dijo en esa ocasión, hace un año y pico, nos estamos posicionando y se han posicionado.
También deberían tomar en cuenta las autoridades sanitarias hacer cierto tipo de investigaciones en las farmacias dominicanas con el tema del origen de esos fármacos que se venden en República Dominicana. Son fármacos que provienen, que puede ser, por ejemplo, en la industria europea se regula mucho eso.
Sí, pues ese es otro tema. Pero
impacta el precio.
Pero yo creo que en el caso de lo que estamos hablando, esas farmacias que son cadenas, yo no sé si una farmacita por ahí vende productos alterados o falsificados o placebos. Es posible porque en algún sitio lo llevan. Pero, ¿tú sabes dónde que más llevan los falsificadores? A los hospitales y a las clínicas. No a las farmacias. Por una razón. Porque la mayoría de las farmacias o las grandes farmacias están controladas con un sistema de calidad para ellos mismos. La agarran a uno y pueden perder el negocio para siempre.
Es un temazo, don Rudy.
Yo lo sé, pero yo creo, estoy casi convencido, porque de eso también he oído hablar, de que el tema de los medicamentos falsificados no está en los precios reducidos que tienen farmacias.
No, ahí
no es que está el lío, ahí no es que está el cosa. Porque ahí me dijeron...
Eso es mucho más grande.
Porque yo pregunté, ¿cómo tú sabes que un medicamento de eso es una farmacia? Que no le llegan a la farmacia.
Incluso...
Es que no es para la farmacia.
Hay una marca que está promoviendo productos... ¿cómo se llaman?
Genéricos.
Genéricos.
Sí.
Pero lo dice. Puedes consumir este producto, es genérico, pero tiene la garantía y la calidad de la marca tal.
Claro.
Y... te voy a decir algo.
Bueno, Estados Unidos
en Estados Unidos
son genéricos lo que te venden.
No, y en los hospitales.
Sí, son genéricos. Tú vas con tu receta, deja tu receta y ellos te preparan tu medicamento genérico en un potecito
amarillo
y te lo entregan. Sí.
Porque que eso es un conflicto ético. Fuera
con tu nombre.
Es un conflicto ético. Señores, aquí hay un negocio entre los médicos, no todos, pero un gran porcentaje. De laboratorios grandes, laboratorios médicos que van, mira, yo te llevo muestra, tú indícame esta, te dale tu porciento, después yo te pago un fin de semana con todo en un supuesto, ¿cómo se llama eso? Congreso de medicina, que van becados todos los doctores que invitan para allá a hablar sobre fármacos también. Eso en Europa se regula. Aquí en República Dominicana nadie se mete con eso. Y con lo que mencionaba don George, yo estoy completamente de acuerdo que hay que cuidar la producción nacional. Es verdad que la economía dominicana es una economía de mercado, donde hay oferta y demanda y hay competitividad abierta, pero la verdad es que los gobiernos, a sabiendas de cuáles son los consumos de su población, en el sentido de que si aquí, por ejemplo, se produce el 100% del arroz que se consume, debe haber un control de las importaciones en base a ese consumo de los rubros principales. Y en República Dominicana, antes las importaciones se definían precisamente en una bolsa, en donde compuestos de bolsa se ponía a disposición de esos puestos de bolsas, los permisos de importaciones, las cuotas permitidas, abiertas, que todo el mundo se diera cuenta quién participaba y quién era que iba a entrar esa cantidad X que no podía exceder al 100% del consumo local. Ahora en República Dominicana eso no es así. Aquí nadie sabe quién trae, uno solicita ese tipo de información a través de la ley de libre acceso a la información de los permisos de importación y probablemente se pase muchos meses detrás de esa información, porque en la actualidad no hay un documento que te den, que te diga, mira, fulanito importa eso, fulanito importa eso y fulanito importa eso, que es en base a las necesidades de producción de los rubros que se consumen en República Dominicana. O sea, si usted como país produce un 80% de la habichuela que come el pueblo dominicano, el otro 20% usted tiene que buscarlo. Pero si usted trae un porcentaje mayor al que realmente se necesita, eso tiene un impacto en productores locales, en depreciación del rubro y en muchísimas otras cosas también. Si usted acapara, eso dispara los precios. Ese control, el gobierno sí tiene la capacidad a través de un control de los permisos de importación de regularizar el comercio hasta ese nivel.
pero por lo menos en los productos básicos de consumo masivo, lo que consume el pueblo, se pudieran poner límites en los precios. Yo sé que en el caso del arroz hay una dificultad y es el tema del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Que el arroz que viene de Estados Unidos es mucho más barato que el que se produce en el país. Entonces, ahí, bueno, ¿cómo manejar esa situación? No soy técnico en la materia, pero hay que establecer un tope en los precios de los artículos de la canasta básica de lo que consume el pueblo. No es posible que en un colmado usted compre un plátano a 40 pesos cuando usted va a un supermercado que tiene gastos enormes, y lo consigue a 20, a 22.
Lo que está pasando con el arroz.
Exacto.
El arroz.
Entonces, ¿cómo es posible que ese colmado, que los gastos son mínimos, que tienen uno y como mucho dos empleados, te venda un producto con 10, 12 pesos más que lo que lo vende un supermercado que tiene gastos astronómicos?
Están vendiendo el arroz 50% más del precio que está en los supermercados.
Sí.
El arroz de 10 libras, yo lo compro, yo soy que hago la compra en mi casa. Está costando 42 pesos con 30 centavos. O sea, está a 420 pesos, a 40 pesos con 20 la libra de arroz.
420.
Los 10 libras. Y en los en los colmados está a 60 ese mismo arroz. Entonces, eso, yo te diría a ti, bueno, yo lo están vendiendo a 45. Yo diga, bueno, es una especulación de 2 pesos.
Sí, pero
de
2
pesos
no, y medio. Pero,
es que debe, no debe ser.
Pero, no, debe ser lo contrario.
La inversa. Pero debe ser lo contrario. Decir, pues tú dices, bueno, a lo mejor ellos tuvieron que comprarlos huyendo porque estaba escaso, lo que tú quieras. Pero no un 50% sobre el precio de los otros.
Y más que en la mayoría de las veces se lo compran a Inespre y lo compran incluso subsidiado el arroz para venderlo más caro que lo que lo venden un supermercado. No, imposible. Tú vas al mercado, yo voy ahí a la feria ganadera. Ya, yo descubrí que en la feria ganadera el plátano que yo compraba a 40 y que se me maduraba los dos, yo soy platanero, y que se me maduraba los dos o tres días. Ahora yo voy ahí a la feria ganadera, en camino a grabar el programa de televisión al mediodía, y me paro y compro 10, 20 plátanos. ¿A cómo? A 20, 25 pesos.
Y buenos plátanos.
Y buenos plátanos, y no se me maduran. Bueno, yo compré el viernes, y ahí están como el primer guandul.
Ese plátano Fiat se madura de verlo mal, de mirarlo feo se madura ese plátano.
Bueno, la tierra sigue temblando, ya dijimos. Pero se ha producido entre 8 y 10 réplicas más después del temblor de esta madrugada, que fue a la 1 y 42 de la madrugada, a unos
120
de profundidad, pero a unos...
No, creo que 16 kilómetros de profundidad.
Bueno, fue en el Atlántico.
La distancia fue 120 kilómetros del...
En el Atlántico, de las costas del noreste de la República Dominicana. Fue de 5.4 a 5.8. Yo digo, las dos porque hay dos medidas, pero no importa. Un temblor por encima de 5 grados en la escala de Richter, la escala internacional, es un temblor fuerte. Bastante fuerte. Dice que se sintió
en el Cibao.
Sí.
Y aquí en la capital.
Dice que en la capital, en Santo Domingo Norte, hay reportes de que se sintió, en Punta Cana, se sintió en Samaná, se sintió en toda la zona, en el Ceibo, en Atomayor, en una gran parte de toda la zona.
Y oye, fue en la fosa de Milwaukee que se produjo.
¿Pero para qué tú tienes que mencionarlo? Tú sí eres agradable.
No, es porque han estado señalando que esa zona está teniendo una inusual
actividad sísmica. Sí. Entonces, Entonces, lo que quiero decir con esto es que se han liberado más energía. Los temblores mayores que en réplica.
¿Eso es bueno o es malo? Cuando se libera
mucha energía. Lo bueno es que se liberen. Lo malo es que se acumule tanto y la liberación de esa energía sea muy violenta y de golpe. Entonces sí se produce un sismo mayor. Pero si se va liberando... Aquí tiembla la tierra 500 veces en el año. Pero son temblores en grado de 2 o 3 porque van liberando la capa tectónica. Según se va acumulando, se van acomodando y va liberando. Ahí no hay problema. El problema es cuando se acumula tanta, y la liberación es mucho más violenta, mucho más fuerte. Ese es el tema.
La fosa de Bulbocki se forma por el encuentro de las dos placas, la del Caribe y la de Norteamérica. Por succión de la placa de Norteamérica que entra por debajo de la placa del Caribe, donde nosotros estamos en el mismo borde de la placa del Caribe.
Bueno, yo no voy a decir la frase que quise decir, porque es una frase hasta cristiana. Dios nos coja confesado, como dicen los españoles. Pero hay que ver, y recuerden ustedes que hace apenas 10 días, 12 días, hablamos con el director del Centro de Sismología y nos hablaba de estas mismas situaciones, que el tiempo se ha ido acumulando, en que se produzca una liberación importante de energía, y que eso es un presagio de que en las fallas que nosotros nos encontramos, alrededor y por debajo y por encima nuestro,
14 fallas.
Es posible que en cualquier momento, cualquier día, y él decía, puede ser un mes, puede ser un año, puede ser 10 años, lo que sea, pero en algún momento podría producirse una liberación de energía bastante fuerte. Y hay que entenderlo. Y yo insisto en aquella conversación que tuvimos con un experto en sismología, que decía: la tierra no tembló en Haití, el terremoto no fue en Haití, fue en la isla de Santo Domingo, en el lado oeste de la isla, pues fue en la isla. Porque la gente...
Oye, una falla que atraviesa la isla.
Claro, no, porque uno
dice... Es la que termina siendo la trinchera de los muertos. Sí, en el sur de nuestras costas.
Porque la gente dice,
caribeñas.
No, eso fue en Haití que tembló. No, fue en la isla. Fue en la isla que tembló.
Fue en la parte oeste de esa oeste, falla, sí, que tenemos ahí en el sur.
En el extremo oeste de la isla, pero tembló. Y entonces debemos pensar en esa situación. A uno no le agrada tener que pensar y tener temores en eso, pero es una realidad. Desconocerlo no quiere decir que no tengamos...
Yo vi un documental en CNN en español, que lo hace este famoso en inglés, que ha hecho...
Anderson Cooper.
Ajá. Sobre una señora, una joven mujer, que no tiene nada que ver con estudios de geología, sino que como emprendedora inició ensayos para ver cómo se podía construir con la resistencia suficiente para soportar terremotos de grandes magnitudes. Y lo logró. Y caramba, yo lamento no haber... Porque estaba, no sé en qué estaba, que no pude ponerle mucha atención. Pero ojalá ustedes que puedan buscarlo en CNN, ese reportaje, mira. Y dice que esa estructura está hecha con teflón, que esas estructuras las hacen y las empañetan con cemento, ¿no? Y resiste incluso vientos huracanados de un ciclón por encima de categoría 5.
Ah, lo voy a buscar para verlo.
Interesantísimo. Y eso es buscando solución, porque Estados Unidos ha recibido golpes contundentes en su economía por todas esas, principalmente los huracanes, que todo el huracán que se sale de aquí del Caribe termina en Estados Unidos. Tienen un imán.
Esa falla de California.
La de San Andrés.
Sí, es una falla terrible. Y incluso se han hecho documentales sobre lo que podría ser el gran terremoto devastador de toda la zona y de hundir toda la zona, porque han habido terremotos bastante fuertes ahí, bastante fuertes.
¿O tú no recuerdas aquel que se cayó el puente de, claro, de Oakland y, al cruzar la bahía de San Francisco? Bueno, pausamos.
Sí, tenemos vamos que hacer pausa. Una pausa.
Hay que hacer la pausa, ¿y por qué?
Y seguimos en el rumbo de la tarde. Estamos en tiempo de nuestra primera entrevista y tenemos en la línea al arquitecto urbanista y diplomático, comunicador además, Khalil Michel Presbot, a quien le damos una cordial bienvenida.
Buenas tardes, Khalil.
Queridos hermanos, qué placer saludarles.
Igual para nosotros, Khalil.
Para bueno, mí es un honor, a los que tenemos la osadía de hacer comunicación a veces, hablar con dos íconos de la comunicación dominicana, como es usted, don Jordi Rodríguez, y mi hermano Rudy González, bueno, que no solamente son dos templos de este menester, sino dos grandes dominicanos.
Bueno, gracias. Mira, Khalil, el motivo de nuestro interés en conversar contigo, dada tu capacidad, experiencia, es relacionado con lo que presentó el presidente de la República, Luis Abinader, este martes, junto a la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, el Plan Integrado de Santo Domingo, que es una iniciativa estratégica que busca impulsar el crecimiento ordenado de la ciudad mediante una gestión interinstitucional coordinada y efectiva, asegurando su ejecución y sostenibilidad a largo plazo. Y dijo el presidente, si se unen gobierno y oposición y se comprometen alrededor de este plan, pueden convertir a Santo Domingo, el gran Santo Domingo, en la mejor ciudad de toda Latinoamérica. Queremos oír tu visión sobre esta propuesta.
Mira, lo primero que debo decir es que me emociona y me alegra de sobremanera ver que ya el tema urbano empieza a ser un punto de agenda importante en lo que es el proceso de toma de decisiones en República Dominicana. Yo no sé si ustedes recuerdan que el tema de urbanismo en otras oportunidades y en otras épocas se circunscribía a un tema conceptual y de la arquitectura, sí, y del sueño de algunos urbanistas, pero salvo Joaquín Balaguer, no había un nivel de compromiso de los actores vivos con lo que era el tema del urbanismo y el impacto que tiene en la mejoría de la calidad de vida y el aumento del crecimiento económico de lo que son los asentamientos. Eso es lo primero. Lo segundo, esto creo que es el ejercicio de coordinación interinstitucional, es decir, gobierno local y gobierno, es decir, poder ejecutivo, más importante que ha tenido el país en los últimos 30 años y tal vez más, porque es la primera vez en que un presidente se involucra reconociendo la importancia, en este caso del Ayuntamiento del Distrito Nacional, en lo que es la concepción de la visión urbana de hacia dónde de la ciudad y cómo gestionar la ciudad que ya tenemos. Entonces, en esa dirección, y como tú bien apuntabas, Jorge, al inicio, hay un tema de la simultaneidad, de la integralidad de los ejercicios, de los recursos de la ciudad que se ponen en marcha por ejes temáticos. Esto va a plantear lo que es una visión de no solamente la ciudad de Santo Domingo como Distrito Nacional, con su delimitación de la ley 163-01, que fue la que la convirtió en 94 kilómetros cuadrados, sino con una visión integral de la regionalidad, en donde se sabe y se reconoce la influencia que tiene toda la periferia como ciudad dormitorio en lo que es la capital. Fíjate y fíjense, amigos oyentes, que se habla del tema del anillo perimetral que va desde la circunvalación hasta lo que es casi la ecológica y Caucedo, y lo que es el tramo del eje sur con la parte marítima, que es el primer eje a manejar. Entonces, vamos a describir ese primer eje que es fundamental. Habla del Santo Domingo del Mar y conecta con lo que es el reforzamiento y reconcepción del tramo marítimo que va desde Jaina hasta lo que es prácticamente el aeropuerto con las Américas, pasando por Sanssouci. ¿Y cómo es esto? Se están planteando allí una serie de obras interesantísimas e importantísimas que van desde concepción y construcción de elevados, pasos a desnivel, pasos a nivel, retornos y eliminación de semáforos para poder construir una verdadera ciudad de Santo Domingo con una postura frente al mar. Y voy directo a hablarte de un proyecto. Por ejemplo, lo que es revalorizar la parte del frente marítimo frente al Hotel Jaragua. Ahí se está planteando la construcción de un nuevo espigón para tomar y acoger transatlánticos post-Panamá y la construcción de una marina. No sé si lo vieron.
Sí, sí.
Es importante que ustedes sepan que en Anamar hay un proyecto que reposa ya hace ya aproximadamente unos 7 años, en donde los estudios de manera natural, hay una falla frente a frente al Jaragua que va desde el Parque Juan Barón hasta la Máximo Gómez, que tiene un nivel de calado de una profundidad natural que acoge los cruceros más grandes que se están haciendo. Entonces, ¿qué va a generar eso, hermanos queridos y amigos oyentes? Que cuando vengan los transatlánticos conjuntamente con la Marina, van a tener un nivel de crucerismo aumentado y de un nivel turístico con los yates, que es de alto octanaje. Eso va a generar demanda de servicios, demanda de insumos y una carga positiva a la ciudad de Santo Domingo que se va a beneficiar el capitaleño. Pero también conjuntamente con eso está el planteamiento de la construcción del puente de los Trinitarios. Ese puente plantea conectar lo que es la George Washington saliendo por donde está el puerto de Santo Domingo y conectando por donde está la playa de los Marineros ahí en Sanssouci para agarrar con la España directamente hasta las Américas. Eso va a significar que no solamente se va a disminuir la presión del tráfico que impacta negativamente zona colonial y por el puente flotante por la avenida Francisco Camaño, sino que va a conectar dos bulevares, la sí. avenida España con el paseo Johnny Pacheco y lo que es la George Washington. ¿Ustedes se imaginan lo que va a ser el atractivo turístico para lo que es el ocio y la vida nocturna dominicana con esa conexión? Entonces, evidentemente, eso va a relanzar la ciudad de Santo Domingo, llevándola a niveles insospechados. Recuerden lo que pasó, por ejemplo, por solo decir algo, con Barcelona en los Juegos Olímpicos de 1992, en donde Barcelona, que tenía un asentamiento igual que es aquí hoy, totalmente de espaldas al mar, hoy es una ciudad que mira y aprovecha su condición marítima. Ni hablar de Río de Janeiro, que lo hizo, ni hablar ni siquiera de Singapur, donde tienen intervenciones, o la misma Lisboa en Portugal, en donde en 1998 la Expo Lisboa tornó totalmente lo que fue la ciudad, aumentando las capacidades de la gente. Por eso, sin abundar demasiado en lo que son los proyectos puntuales, saludamos, felicitamos y suscribo totalmente lo planteado por la alcaldesa Carolina Mejía y el presidente Luis Abinader, de que esto debemos verlo no como un tema de partido, ni de PRM, ni de nada, sino de capitaleños, o mejor dicho, de hijos de Santo Domingo, capital primada de América. Santo Domingo para todos.
¿Cómo vamos a resolver el problema, por ejemplo, de la arrabalización que se ha producido en todo el malecón de Santo Domingo Este?
Lo que pasa es que recuerda que así como en la vida no hay espacios vacíos, tampoco a nivel urbano hay espacios vacíos. Pero hay que tener cuidado con algo, porque una cosa que no puede traer lo que son los niveles de intervención positiva es la gentrificación. La gentrificación, que es el desalojo del que está para dar paso a uno que traen que tiene mayor condición social. No, el desarrollo debe construirse con los mismos que están allí. ¿Y cómo puede hacerse eso? La misma reinvención de lo que es la condición urbana del suelo te empuja a poder tener un nivel de transformación importante. Y te voy a dar un ejemplo. Fíjate que cuando hay un nivel de intervención de rescate urbano, que es como se llama, en una zona, inmediatamente eso es como una onda expansiva que empieza a contagiar a todos los predios que están en la zona, y lo contrario. Por eso tú tienes que, por ejemplo, urbanísticamente se diseñan que las áreas no sean exclusivamente de un solo uso. Tú has escuchado decir, Georgie, que dicen, bueno, pero vamos a hacer que las áreas de oficina sean de oficina solamente, sí, y lo institucional, institucional solamente, y lo hospitalario, hospitalero solamente. Brasilia se diseñó así y casi fue un fracaso de ciudad.
Una ciudad porque, muerta.
Correcto, porque por solo decir algo, el único bien urbano de uso permanente o 24 horas es la vivienda. Y fíjate que donde está el uso mixto, en cualquier ciudad europea hay una conservación patrimonial y hay un nivel de incremento y de cuidado que no permite la rehabilitación. ¿Por qué cree la gente que en la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre, hoy Centro de los Héroes, se dedicó por muchos años a prácticas que reñían con las buenas costumbres y las morales cristianas. Porque cuando pasaba a las 5 de la tarde como centro institucional más importante del país, eso quedaba como zona desierta. Entonces ahí viene la arrabalización de uso. Pero lo propio cuando hay un nivel de arrabalización, porque las áreas quedan como espacios residuales y no tienen destino. Pero de entrada, de inmediato, solamente con el anuncio del plan, todo nivel de posesión que haya de terrenos, de predios, va a aumentar y eso va a transformar lo que es el rescate urbano de cada zona de la capital y Santo Domingo Este.
Pero, Carlito, lo que te plantea, Georgie, en el caso de la arrabalización del malecón de la Avenida España específicamente, no se da ese caso porque es una zona residencial prácticamente toda la que la bordea.
No, pero date cuenta de lo siguiente. Recuerda que Santo Domingo Este tú lo estás viendo ahora después de la modificación del paseo. Pero anteriormente lo que le quedaba detrás, que era lo que ocupaba hacia adelante, eran los frailes, eran los tres brazos y demás. Las intervenciones que se hicieron con la conclusión del faro a Colón, con el tema del Parque Olímpico y ahora con el paseo Johnny Pacheco, son las que están dando cuenta de un nivel de transformación de esas pequeñas unidades habitacionales que allí existían y que ahora empiezan a transformarse en edificaciones, en negocios. Pasen una noche, una tarde, para que ustedes vean cómo ya se siente el impacto y la diferencia de lo que era hace 15 años ahora. Pero te voy a poner un ejemplo interesante de lo que va a pasar aquí en este paseo Santo Domingo del Mar. Ahí donde está el Monumento de los Héroes del 30 de mayo, se va a establecer un nuevo parque ferial, en donde se va a pasar de la Independencia a la George Washington directamente más de 50.000 metros de parque, que va a servir para los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2026.
¿En qué zona
usted está hablando? Que eso es, ¿tú ves dónde está el monumento 30 de mayo, donde mataron a Trujillo?
Sí.
Frente ahí hay un predio que conecta la George Washington.
¿Estaba ¿Eso es donde estaba el Bajarici?
Correctamente, esa parte un poquito antes, ahí mismo, que está la estatua blanca con negro, muy fea, por cierto. Sí. Bueno, pues ahí se va a construir un monumento que creo que debe de dignificar más a esa gesta heroica por la que hoy tenemos democracia, que conecta ambas avenidas, George Washington y 30 de mayo. Ese es un parque que va a tener ahí más de 50.000 metros, que va a aumentar la huella y la mancha verde de la capital, cosa que no se hace mucho tiempo. Y todo el impacto que va a tener esa zona en términos inmobiliarios, ya de hecho, mañana desde que pueda, yo voy a caminar la zona a ver qué solares están vendiendo por ahí para construir torres que puedan mirar ese parque. Porque eso sería un nuevo parque mirador,
sí. Porque
da un potencial enorme y así va transformando urbanamente. Por eso yo siento y creo con mucha emoción y entusiasmo que en esto el presidente y la alcaldesa han dado en el punto y la ciudad de Santo Domingo necesitaba realmente un abordaje que fuera más allá de sencillamente otorgar permisos para construcción, sino una visión urbana de ciudad en donde fortalezca lo que es la marca ciudad para no solamente lo que es el turismo de congreso, lo que es el turismo de ciudad, sino para darle calidad de vida al que vive en la capital. Porque esto, y mira, Georgie y Rudy, ustedes recordarán que en los años mozos 74, 3, 78, el malecón era el punto de esparcimiento de la capital. Claro, la gente iba al malecón.
Claro que sí.
¿Verdad que sí?
Asentarnos los domingos por la tarde y cualquier noche.
Por favor, entonces, ¿por qué yo tengo que llevar a mi hijo a hacer vida intramuros en los centros comerciales cuando tengo un frente marítimo más bonito que el de Cuba, mucho más lindo que el río de Medellín, mucho más lindo incluso que el propio Hudson, en donde también la ciudad de Nueva York construye proyectos como el Parque Flotante para poder darle vida y un nuevo giro a lo que es su línea marítima? Por eso yo creo que estamos ante una gran oportunidad que todos los capitaleños, y por qué no decirlo, todos los dominicanos debemos abrazar.
Aunque no escudriñé mucho en los detalles, pero estará incluido ahí algo que esta ciudad de Santo Domingo está pidiendo a gritos y es un gran centro de ferias y convenciones con capacidades para acoger grandes cantidades de visitantes.
Yo sé por lo menos que tiene sí un tema de un centro de deportes con una pista de patinaje que va a servir también para los juegos. Sobre ese tema sí te puedo compartir que hay varias informaciones y propuestas Por ejemplo, hubo una negociación importante en la que incluso yo participé, puedo decirlo sin ningún problema, aquí en el Hotel Santo Domingo, que ahí hay un metraje importante para construir allí el tema de un centro de conversiones, un parque ferial que pueda acoger como IFEMA en Madrid o como el que esté en Puerto Rico, lo que es el turismo de convención, y no tengan que irse solamente a Punta Cana, sino también puedan venir a la capital. Pero después la venta tuvo dificultades. También hubo una propuesta en algún momento determinado para convertir, y creo que esa sería fantástica, la feria ganadera, sí, en ese gran parque ferial, pero creo que el presidente Fernández en un momento donó parte de los terrenos a Proleche y se estaba discutiendo algo en eso también. Pero independientemente de...
Y ahí está, sea, ahí está, que... Khalil. Yo sometí ese proyecto siendo regidor, que unía a la feria ganadera y lo que es o lo que era Metaldón.
Metaldón, brillante.
Para excelente. Un gran centro de... Señores, Las Vegas Convention Center es... La responsable de llevar a Las Vegas mayor cantidad de turistas que los mismos casinos.
Así es, y la gente cree que es por casino solamente, sí. Es el turismo de convención. En ese contexto, Georgie, pero ojalá que pudiera rescatarse eso que tú propusiste, porque en el marco de este proyecto del Plan Integrado de Santo Domingo, no hay mejor locación que esa que estás planteando.
Claro, está equidistante del puerto de Jaina y del puerto de Santo Domingo.
Se habló también en una oportunidad del tema del Hotel Aguiluz, demoliendo lo que era el edificio de pasaportes y de migración, que es un mamotreto en sí. Un tema que incluso está declarado patrimonio. También se exploró eso, pero independientemente yo creo que se hace necesario abordar ese tema como un valor agregado y complemento necesario de esta propuesta. Pero esto que están planteando Carolina y el presidente, insisto, creo que es alentador y proyecta un plan finalmente para Santo Domingo que hable de una nueva centralidad. Y no quiero despedirme sin abordar, porque eso es lo que tiene que ver y aborda la parte del litoral y la oferta cuasi turística de esparcimiento de la ciudad. Pero conjuntamente dentro de los ejes estratégicos que sé que se van a plantear próximamente, está también lo que es la generación de una nueva centralidad. Y digo esto porque es vital. Fíjese que toda la parte... de toda la actividad comercial, gastronómica, de esparcimiento de la capital, desde donde viene incluso fuera de la capital, será en el polígono central, señores. Sí. Estamos hablando que el polígono central, que está comprendido desde la Ortega y Gasset hasta la Churchill, 27 de febrero, Kennedy, ahí hay aproximadamente unos 4 kilómetros cuadrados. Y todo el activismo se da ahí. Ahí usted tiene más de 21 colegios, tiene 12 centros hospitalarios dentro, y entran diariamente en ese punto más de 150,000 vehículos diarios. No es posible, no hay manera humana de poder gestionar una ciudad con un solo centro. Entonces, yo creo que es tiempo de que la alcaldía ya implemente lo que es la nueva centralidad en el ensanche de la Fe. Porque el ensanche de la Fe, que está cruzando la Kennedy, tiene una estructura de alcantarillado, de sección de vía y de conectividad con las principales arterias que conectan interurbanamente la capital, que son de excepción, y prácticamente está baldía. Entonces, así como pasó en México, Distrito Federal, en donde en el centro, Colonia Polanco, Charco de la Rana, generaron en su momento, a finales de los años 70, lo que fue Puerta de Hierro en Pedisur, y generaron una nueva centralidad, así debe pasar en la capital. Porque no se justifica que usted tenga que para llegar desde la Independencia hasta la Kennedy, por la Churchill, usted se tarde más a las 5 de la tarde que coger un carro de aquí a Punta Cana. Sí. Y eso se genera porque la congestión es tal que todos usan al mismo tiempo el mismo espacio que no se puede operar. Por eso estoy totalmente convencido que estamos a la puerta de un nivel de mejoría importante para la capital.
Yo pienso que, y he escuchado informaciones, de que el ensanche de la Fe será el próximo gran desarrollo urbanístico en la capital dominicana.
Piénsalo, Georgie. Sería espectacular, porque ¿cuál es la diferencia en términos urbanos de Naco y del ensanche de la Fe? Ninguna.
Ninguna. La John F. Kennedy.
Ninguna. Que la divide. La John F. Kennedy. Entonces, en efecto, no el nivel de expansión... ¿Qué pasa? Ese es un comentario social, George.
¿Qué pasa, Carlito? ¿Qué pasa?
El tema es...
Ya me al paso urbanos. Que yo soy cojo, por Dios.
En términos urbanos. No, pero es interesante porque fíjate, George y Rudy, que el tema de la expansión de la ciudad de Santo Domingo como fenómeno siempre se ha dado un poco de manos del sector privado y no generalmente de la visión del Estado. Y en esta oportunidad, con esto que se está planteando, hay una postura del Estado de desarrollo, tanto con el tema del malecón, como con el tema de la fe. Sí. ¿Cómo se da la expansión de la ciudad de Santo Domingo? Básicamente, todas las operaciones se dan en lo que era zona colonial. De hecho, hasta Trujillo, la Casa de Gobierno fundamentalmente era el mismo Palacio de la Audiencia Real, donde está hoy el Museo de las Casas Reales.
Sí.
La parte del Congreso Nacional era el mismo Palacio de Maximiliano de Borgelá, que está frente a la catedral, y lo mismo el Poder Judicial estaba en el templo de Regina Angelorum, que está ahí mismo abajo de zona colonial también. Es Trujillo que saca el Palacio Nacional, construye un centro de los héroes y tiene una nueva centralidad, vuelvo con lo mismo, ven, con el tema de Villa Francisca, Villa Juana, etcétera. Pero en democracia es Constructora Bernal que viene y expande Naco con una concepción en donde por primera vez es el primer mall que se da en Santo Domingo y en el país, que es la tienda de Plaza Naco.
Sí.
¿Recuerdan?
Sí,
antes
sí.
de eso el comercio se daba en el Conde, se daba en la Mella o en la Duarte, en la Duarte, que era el modelo europeo, en donde los comercios abajo y habitacional arriba, uso mixto. Ellos plantearon un centro comercial que fue icónico hasta la construcción de Plaza Central,
sí.
pero fueron desarrolladores privados, Evaristo Morales, Julieta Morales, El Fernández, Piantini, pero no hubo un nivel de visión. Por eso ustedes ven que en esos residenciales no hay espacios públicos concebidos como en otras ciudades o como en la vieja ciudad de Santo Domingo para poder acoger el multipropósito social. Este planteamiento que está haciendo la alcaldía con el presidente Abinader y Carolina Mejía tienen un abordaje oficial de lo que debe ser la capital. Y por eso, y no quiero irme sin decirlo, tiene una trascendencia fundamental. Porque fíjense lo siguiente, amigas y amigos. Lo único que permite, primero, la construcción de una apropiación de la ciudad es el espacio público. Cuando usted va a caminar una ciudad, usted la disfruta, la percibe y la siente, la interioriza. Usted no conoce una ciudad en un centro comercial.
No.
Entonces, si usted viene a Santo Domingo y no tiene por dónde caminar, por dónde disfrutar esa experiencia, usted no está conociendo la ciudad. Usted está conociendo una marca en un centro comercial que la puede ver en Nueva York, en Francia o en Dubái, pero no conoce la ciudad capital dominicana. Y segundo, el espacio público, como lo está planteando esta propuesta del presidente y Carolina, es fundamental porque es donde se construye la cohesión social. Y me explico. ¿Ustedes se acuerdan del concepto de la escuela normal?
Sí.
En donde todo el mundo tenía el mismo uniforme y el hijo del funcionario, el hijo del rico y el más humilde compartían en la escuela.
El color de este uniforme nivel, de caqui.
De caqui. Esa concepción que parece inocente homogenizaba a todas las clases sociales y formaba un multipropósito de cada individuo en un solo nacional, República Dominicana.
Sí.
Por eso el dominicano con esa visión logró libertarse como actor solitario de su propia historia, de cualquiera que osó pisar o intentar sojuzgar al pueblo dominicano. Sin embargo, si usted no tiene parques donde confluya todo el mundo, si usted no tiene espacios públicos en donde la gente puede interactuar, ¿cómo van a construir ese carácter de cohesión nacional? Haciendo vida en centros comerciales donde la clase pudiente va a Blue Mall, va a Ágora y va a otro, y los menos afortunados van a otro sitio. No. Entonces, yo creo que el carácter de ciudad, lo que es la identidad nacional, se construye urbanamente con esta propuesta del presidente Abinader y de Carolina Mejía desde el Distrito Nacional.
Me entusiasma el rescate del malecón de Santo Domingo. Yo recuerdo, como tú señalabas, era un paseo obligatorio los domingos, los sábados, en la noche. Los principales restaurantes estaban en el malecón, desaparecieron.
Claro, claro. Yo recuerdo que papi tenía un carro Monte Carlo blanco,
sí,
con una capota color vino, y ese paseo encima en el más centro a comer pizza allá abajo después un domingo, eso era lo más grande.
Sí.
¿Dónde quedó aquello? Entonces, esto yo creo que es importante de rescatar. Y sobre todo, que me gusta, que dirige lo que es la vocación del promotor. El promotor lo que tiene es la vocación rentista y de ganar dinero. Pero con estas intervenciones, yo creo que el malecón se hace muy atractivo para que todo el mundo empiece a intervenir. Georgie, Rudy, ustedes que han ido a Brasil igual que yo, si ustedes piensan en Río de Janeiro, imagínense ustedes, esas playas son artificiales. Sí. Ojo, eso se llama aterro. Todo lo que ustedes ven, que esas playas fabulosas, Leme, Botafogo, Ipanema, Copacabana, Praia do Pepe, todo eso es artificial.
Sí.
Y el mundo entero tiene noción de esa, de ese litoral marítimo. ¿Ustedes se imaginan que ahora nosotros podamos dirigir los promotores para que puedan fabricar, en vez de solamente en el centro de la ciudad, que tengan espacios urbanos en el malecón de la capital, con ese puente, con ese parque y esa interacción? No, pero estamos llamados, como dice el presidente Abinader, a ser la mejor ciudad, no del Caribe, del mundo, si es posible mencionar.
¿Tú te acuerdas de la isla artificial? Déjalo ahí.
Ahí te lo dejo.
Gracias, Khalil. Muchas gracias, Khalil Michel.
Qué bueno conversar contigo, Khalil.
Con ustedes también, bendiciones.
Vamos a la pausa.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
Vamos a conectar con la gente más adelante, pero tenemos en la línea...
Ay, no es gente.
Claro, y buena gente.
Ah, bueno.
Don Osiris de León, geólogo, intelectual, pensador de la República Dominicana. Lo tenemos en la línea. Bienvenido, ingeniero. Ah, se cayó la llamada.
Vamos a tratar otra vez lo que hablamos con la gente, porque tú, al tú decirle que no es gente, entonces él cortó la línea.
Muy gente.
Sí, porque la verdad es que yo me pondría chivo, preocupado, altamente preocupado. Señores, cayó un árbol gigante en la calle, aquí lo tengo, en la calle José Amado Soler, esquina calle El Retiro, en el sector de Piantini, en el Distrito Nacional, y dañó 3 vehículos y la verja de un edificio, obstaculizando el tránsito por la zona.
Ahora sí.
Pero en la madrugada de hoy tembló la tierra.
Así es.
Osiris, cada vez que yo tengo que hablar contigo, porque tiembla la tierra, hermano, yo no quisiera hablar contigo, pero tú eres que tienes que orientar a uno.
Tú sabes que yo estaba despierto en el momento en que ocurrió el temblor, Rudy.
¿Y tú vives en un edificio?
Estaba trabajando. Sí. Sentí cuando el mueble, la butaca, se movió.
Oye.
Y por el tipo de movimiento me di cuenta inmediatamente que era un temblor de tierra. Entré a los sistemas de información de terremotos en toda la región y efectivamente se había producido un evento sísmico de magnitud 5.9 con epicentro en el borde occidental de la fosa de Milwaukee, que queda al este de Samaná y al norte y noreste de Punta Cana. Entonces fue un evento que se sintió fuerte en Punta Cana, en Bávaro, en Macao, en Isibón, en Sabana de la Mar, se sintió en el Cibao, porque inmediatamente comencé a recibir reportes de Santiago, de La Vega, de Bonao, de Santo Domingo, pero se sintió fuerte también en todo Puerto Rico. Hubo reportes de San Juan, de Puerto Rico,
que está al norte,
reportes de Isabela. Norte, sí. Lo que quiere decir que el temblor se sintió en más de la mitad de la República Dominicana y en toda la isla de Puerto Rico, lo que quiere decir que el terremoto fue fuerte, y lo explica el hecho de que de esta madrugada hasta el momento ya hemos tenido 14 réplicas de magnitudes que superan 3.2, y eso ha creado un poco de preocupación en la gente. Uno le ha estado dando seguimiento, monitoreo permanente a la situación, porque es una zona de contacto de placa donde hay una curvatura, y las curvas tienden a acumular mayor cantidad de energía elástica y potencialmente a producir algún evento sísmico de consideración. Por eso, ese punto que está ahí, donde rompió esta madrugada, uno tiene que monitorearlo por las próximas 48, 72 horas para ver cómo se comporta, y es muy probable que todavía mañana se esté produciendo tanta frecuencia sísmica como hoy a nivel de réplicas, y por eso la gente tiene que estar pendiente. No es para asustarse, pero sí para estar pendiente a cualquier información técnica que surja en relación a este evento sísmico de esta madrugada, esa zona, que lo sintió mucha gente.
Esa zona es de, bueno, tú y yo somos vecinos, y tú me dices que tú lo sentiste. Yo no lo sentí, yo estaba durmiendo ya a esa hora, pero tú y yo somos vecinos, vivimos a 50 metros. Y
la magnitud no es para sentirla durmiendo, había que estar despierto para sentirla, porque fue ligera, fue leve.
Aquí en la capital. Sí. Okay. Una cosa que te iba a preguntar, Osiris, esa zona donde se sintió este temblor y que se han producido estas réplicas, ¿es una zona de frecuentes temblores o ocasionales? Sí. ¿O cómo es?
Mira, es una zona cercana al epicentro que tuvimos el 4 de agosto de 1946, que fue aquel terremoto a magnitud 8.1 con una réplica de 7.6. Sí. Es una zona de cuidado porque ahí la falla hace un arco. Y tú recordarás desde que tú eras muchacho, cuando tú doblabas un pedacito de madera o tu regla de la escuela, donde hacía el arco más fuerte era donde rompía. Uh-huh, claro. Los materiales tienden a romper donde hay arco fuerte, porque es donde se acumula mayor presión. En este caso, las placas tectónicas acumulan mucha presión al noreste de Samaná, y entonces cuando ocurre un evento sísmico ahí, tú tienes mucha réplica, porque hay entonces muchos segmentos de la corteza terrestre en esa área que entran en ruptura, y cada ruptura genera un nuevo temblor que le llamamos una nueva réplica.
¿Y qué se puede esperar de cómo es el comportamiento? ¿Un fuerte sismo y después vienen muchas réplicas, o eso puede acumular a producirse otro sismo o temblor igual o de mayor magnitud? ¿Qué se puede esperar así según la experiencia?
Mira, según la experiencia, Rudy, se dan las dos cosas. Hay casos donde tú tienes una sacudida de determinada magnitud y todas las demás réplicas son de menor magnitud. De acuerdo al reglamento, para que sea, sí, de acuerdo al reglamento, para que sea réplica, la magnitud tiene que ser inferior a la de la sacudida principal. Okay. Ahora, ¿qué ocurre? En algunos lugares del planeta Tierra hemos tenido, y fue el caso de Puerto Rico en el 2020, que empezamos en la Nochebuena con temblores, y el día 5 de enero, en la noche, ya transitando hacia la madrugada del día 6, vino una fuerte sacudida que tumbó más de 300 edificaciones. Uh-huh. Por esto es que uno lo que hace es monitorear cómo va evolucionando. Si hay tendencia a que las réplicas mantengan la magnitud y que en algunos casos la magnitud sea considerable, entonces ya eso hace que uno piense en la posibilidad de un proceso de ruptura mayor, y entonces ya uno alerta, sin llevarlo a nivel del pánico, del miedo, del susto, de que la gente tiene que estar muy pendiente porque hay un proceso de ruptura que está en desarrollo. Entonces por eso uno no se descuida cuando son zonas de contacto de este tipo. Muchas veces tenemos temblores de esta magnitud, pero en fallas interiores, y yo inmediatamente le digo a la gente, tranquilo, no hay que preocuparse, eso es una falla interior que no acumula suficiente energía como para producir un evento mayor. Pero esta área donde tuvimos este evento, esta madrugada, sí tiene capacidad para acumular suficiente energía como para producir un evento mayor, y en tal virtud uno no lo desestima, no lo descuida. No quiere decir que obligatoriamente va a ocurrir un evento mayor, claro, pero sí obliga al monitoreo permanente día y noche para ver cómo va evolucionando, por si se producen nuevos enjambres sísmicos que motiven.
Correcto.
Osiris, parece que perdimos el contacto.
Sí.
No, estoy en línea. Okay,
perfecto.
Osiris, una pregunta. Okay. ¿Qué tiempo es necesario esperar para uno decir, bueno, no se han vuelto a producir réplicas.
Ay, no, yo me voy a quitar los audífonos.
Y ya, pues, por lo menos no es inminente el peligro de un gran terremoto.
Mira, las primeras 48 a 72 horas son fundamentales. Porque cuando hay un proceso de ruptura en la corteza terrestre, se va expresando con pequeños temblores que usualmente van incrementando en magnitud. Entonces, cuando uno ve ese proceso estadístico en ascenso, entonces ya uno comienza a preocuparse. Pero si transcurrida las primeras 72 horas con un evento de esta magnitud, ya no hay más réplicas, entonces ya uno entra en tranquilidad y en calma. Las réplicas van a ser siempre proporcionales a la magnitud de la sacudida principal. Por ejemplo, un evento de magnitud 5.9 es normal que te produzca réplica durante una semana. Ahora, cuando tú tienes un terremoto de magnitud 7, es normal que te produzca réplica por 6 meses, 7 meses. El terremoto que tuvimos el 4 de agosto de 1946, que fue de magnitud 8.1, todavía a los 2 años estaba produciendo réplicas. A los 2 años. Porque los terremotos de magnitud superior a 8 tienden a producir réplica durante muchos meses, porque la deformación en la corteza terrestre es muy grande y eso implica que toma mucho tiempo en reacomodarse y volver a su posición original.
Bueno. Excelentes informaciones. Yo creo que todo el mundo tiene que saber.
A mí me da una tranquilidad enorme hablar contigo, te lo confieso.
Gracias, Osiris.
Yo me pongo nervioso cuando hablo con Osiris.
No, yo tengo la seguridad y la confianza. Osiris es un estudioso.
Bueno, él no puede pararlo. Él no puede pararlo.
Bueno, él tiene la experiencia, maneja las estadísticas. Yo me siento tranquilo cuando hablo con él.
Antes de que nos vayamos, oye esta, ahí mismo. Apagón masivo en Chile deja sin luz al 99% de la población. Más de 19 millones de personas afectadas.
Muchas gracias, el ingeniero.
Gracias, Jiménez, a cada uno de ustedes. Y gracias.
Un abrazo.
A todo el pueblo dominicano. Abrazo y bendiciones para todos. Y gracias por esas hermosas palabras de apoyo a ese modesto trabajo y sencillo trabajo que hacemos para ustedes y para el pueblo dominicano.
Gracias a ti.
Bien. Gracias.
Señores, hasta mañana. Un abrazo fuerte. Dios les bendiga.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media.